los miércoles junto a nosotros, Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. A ver, nos planteamos hace un ratito cómo se distribuye la estimación de votos entre los partidos de acuerdo a las características de la población, ¿no? La edad, la clase social, el interés en la política. Vayamos por ahí. Vamos a recordar, en definitiva, igual, de todos modos, en qué número nos apoyamos, ¿no? Y es la última entrega de la encuesta de hace apenas unos días.
Sí, es la encuesta de fin de agosto, principio de septiembre, es decir, del 30 sí. de agosto al 8 de septiembre. Siempre recordamos la ficha técnica, que es con 1.004 casos, 502 de telefonía fija y 502 de telefonía celular, hombres y mujeres de todo el país que estén en condiciones de votar en las próximas elecciones, con un margen de error para el total de la muestra de más o menos 3,2%, y el método de relevamiento es, como decía, telefonía fija y telefonía celular.
50 y 50.
Exactamente.
Bien, bien, bien. Vale la pena entonces, porque esta encuesta la presentamos hace unos días, recordar, ¿verdad?, cuáles fueron los resultados más sobresalientes que compartíamos en aquella ocasión respecto al posicionamiento de cada una de las fuerzas políticas. A ver, Frente Amplio, 39%.
¿Sí? Partido Nacional, 26%. Uh-huh. El Partido Colorado, 18%. Después está Cabildo Abierto con 8%. Partido de la Gente y Partido Independiente, 2% cada uno. Y después con 1, Unidad Popular, el PERI y el Partido Verde Animalista, que dan un 3% de votos en blanco y anulados, y otros partidos que tienen algunos decimales, digamos, no sí. redondean el 1, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, con esta foto entonces, y a partir de esta información que ustedes recabaron en ese periodo de tiempo que marcabas antes, hay otras conclusiones que se pueden hacer, otro análisis. Por ejemplo, veamos el comportamiento. ¿Cuánto difiere de los votantes en Montevideo respecto al interior?
Exactamente, es decir, nosotros en general trabajamos con los datos agregados, es decir, uh-huh. bueno, el dato final, digamos, de la sí. encuesta, el numerito, que en realidad atrás tiene mucha otra información que es interesante ir desagregando. La primera, como decías, podemos empezar con la distinción que llamamos por área geográfica en dos grandes bloques, que es Montevideo y el interior. Y en esa división, sí. lo que vemos claramente es que el Frente Amplio sigue siendo más fuerte en Montevideo que en el interior. El otro día que estuvimos viendo algunos otros datos, vimos que el Frente Amplio está teniendo algún problema en el interior, está teniendo sí. algún problema en las clases bajas. Bueno, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero sigue siendo más fuerte en Montevideo que en el interior, a diferencia de lo que pasa con el resto de uh-huh. los tres grandes partidos, digamos, que están compitiendo, los cuatro primeros, porque el Partido Nacional es más fuerte en el interior que en Montevideo. Para poner una referencia, es en el entorno del 20% de Montevideo, en el entorno del 30% en el interior. Uh-huh. El caso del Partido Colorado también está más fuerte en el interior que Montevideo, y Cabildo Abierto levemente también. Lo que es diferente es la proporción de intención de voto que tienen el conjunto de los otros partidos entre Montevideo y el interior. Es el doble en Montevideo lo que tiene el interior. Es decir, son partidos... Ahora,
hablando de los partidos menores, por definirlos de alguna manera, sí. con menor caudal electoral, de acuerdo con las encuestas.
Exactamente. Sí,
son partidos de la ciudad.
Son partidos que por lo menos tienen una concentración más fuerte en la capital que en el interior.
Son partidos nacidos acá en la mayoría de los casos, y que además les ha costado establecer base y tener candidaturas en todo el país.
Sí, claro. La generación de estructuras, lleva tiempo, había declaraciones de algunos a lo largo de este tiempo diciendo de las dificultades justamente que tenían para llegar con las listas a todo el país,
claro.
¿no? Es decir, ya no sí. Ni siquiera completar absolutamente todos los cargos o los clubes o comités claro. o lo que sea que cada uno quiera tener, sino directamente la llegada con las propias hojas de votación.
Claro, es claro, no alcanza con anunciarse como candidato a presidente a nivel nacional, sino que hay que tener una presencia en territorio muy marcada para lograrlo.
Sí, sí, exactamente. Entonces, uh-huh. bueno, ese es un primer dato, digamos, de división entre Montevideo e interior, es que el Frente Amplio está más fuerte en Montevideo que los otros partidos de los cuatro principales, es decir, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto están más fuertes en el interior que en Montevideo, y que los partidos menores, ¿no? El Partido de la Gente, el Partido Independiente, Unidad Popular, el Partido Verde Animalista y el PERI están más fuertes en Montevideo que en el interior.
Bien, si llevamos este desagregado a las edades, a las franjas etarias.
Bien, acá tenemos un fenómeno interesante. Nosotros hemos visto a lo largo de las últimas elecciones que el Frente Amplio ha ido perdiendo muy levemente en los nuevos votantes. Sigue siendo la opción mayoritaria, lejos, ¿no? Con una distancia considerable, pero que está teniendo algunas dificultades, y esperamos que para esta elección, entre el 2009 y el 2014, perdió más o menos un punto y medio de penetración, digamos, en ese segmento, y estamos esperando que pierda entre 2 y 3 puntos más.
Claro, aquello de que era prácticamente una verdad absoluta, ¿no?, en la vuelta a la democracia, que inexorablemente, con el ingreso de las nuevas generaciones y la salida, por razones lógicas, de las generaciones más adultas, más grandes, era inexorable que el vuelco a nivel de caudal electoral hacia el Frente Amplio iba a llegar. Eso se fue dando.
Se dio.
Eso se dio. ¿Y ahora hay un proceso de reversión o estancamiento? ¿Cómo lo...?
Y yo creo que primero lo podemos llamar estancamiento,
sí,
y que empieza una fase de leve descenso que hay que ver cómo termina. Si es la primera fase inicial de descenso, o sería, hay que esperar que sucedan, pero tal como venimos viendo el comportamiento electoral, no solamente a través de encuestas, sino también el comportamiento mismo de las estructuras etarias a lo largo del tiempo, lo que vemos es que este puede ser el momento donde puede darse un primer quiebre, que hay que ver después si se mantiene.
Claro, porque estamos hablando de 200 y pico de miles de votos, ¿no?, que entran más o menos en cada
sí.
elección.
De esos, más o menos, sí, la mitad son del Frente Amplio.
Claro, pero ya no es la mayoría.
Pero ya no es más de la mitad.
¿Quién empieza a terciar más fuerte? ¿Sí, el Partido Colorado a través de Talvi?
Bueno, ahí hay una primera explicación, es decir, el Partido Colorado tendía a aumentar su participación, sí, digamos, dentro de la intención de voto a medida que aumentaba la edad. Bueno, eso ha cambiado en estas elecciones, y justamente lo que sucede es que el Partido Colorado tiene en las dos primeras franjas etarias que nosotros manejamos, de 18 a 32 y de 33 sí. a 47 años, un nivel de participación muy similar, y que es similar también a los de los mayores de 60 años. Donde tiene un poco menos es entre los 48 y 60 años,
sí,
que ahí hay cuestiones generacionales que se vinculan, donde está más fuerte el Partido Nacional y también está más fuerte el Frente Amplio como segundo tramo etario de fortaleza. Pero entonces el Partido Colorado, que tenía un comportamiento que crecía su participación a medida que aumentaba la edad, ahora lo que se está dando es que es mucho más homogéneo a lo largo de los tramos etarios, ¿no?, la participación. El Frente Amplio, como decía, tiene una participación más fuerte en los jóvenes, o sea, sigue siendo su lugar más importante, junto con una generación que es la que tiene entre 48 y 60 años,
uh-huh,
que es la que se socializó políticamente en términos de voto justamente a la entrada a la dictadura, es decir, un par de elecciones antes de la entrada a la dictadura, y vivió la dictadura. Donde no está tan fuerte es en los anteriores, en los de más de 60 años,
sí,
que votaron por primera vez en el 62, y los que votaron a la salida de la dictadura por primera vez, es decir, que son más críticos. Y sigue manteniendo una fortaleza entre quienes han votado en elecciones donde el Frente Amplio ha ganado, eso es del 2004 en adelante.
Bien.
Y el Partido Nacional tiene su fortaleza con un comportamiento similar a lo que pasaba con el Partido Colorado antes, es decir, tiene una participación del entorno del 20-22% en los tramos etarios, en los 12 tramos etarios más jóvenes, es decir, entre los menores de 47 años, y tiene un comportamiento mayor en el entorno ya del 30-32% en los mayores de 48.
Ajá.
Es decir, es como que tiene dos núcleos,
sí,
que la edad parte un poco su fortaleza. Y el caso de Manini tiene una menor presencia en los mayores de 60 años.
¿Ah, sí?
Donde, sí, tiene una presencia mayor en los menores de 60 años.
Ajá,
bastante
homogénea
entre los más jóvenes
y las
intermedias, ¿no?
Bien, bien, bien. Y Y si lo vemos por intereses en política, que esto habla mucho también de cómo se perfila cada uno, de qué forma el candidato se encarga de llegarle a la gente, ahí hay diferencias también, ¿no?
Hay diferencias y hay diferencias con respecto a la encuesta anterior también.
¿Ah, sí?
En esto, en lo otro hay algunos movimientos, por ejemplo lo que hablamos antes de la edad, en el caso de Talvi estaba más fuerte en la edad más joven hace un mes y medio, o en la encuesta anterior,
sí,
que es lo que está en esta encuesta. Y Talvi también aparecía más fuerte en los interesados en política de lo que aparece hoy.
Sí.
Talvi y el Partido Colorado, no es Talvi, ¿no?
Ajá,
porque
sí,
ahí me parece que hay un elemento importante.
Está bien.
Cómo las estructuras del Partido Colorado empiezan a funcionar, y cómo uno de los elementos que hablábamos sobre qué podía estar sucediendo en el crecimiento de Talvi, bueno, aparece el Frente Amplio también atacando a esa figura, a ese partido, y tratando de recuperar un electorado que estaba perdiendo, ¿no? Por lo que podemos decir por el centro, pero por el centro, digamos, más calificado, más informado y con más interés en la política.
Bien.
Bueno, ahí es donde nosotros estamos viendo en un movimiento que hay que esperar si esto sigue, pero que el Frente Amplio desciende su intención de voto a medida que desciende el interés en la política. Quiere decir que el Frente Amplio está recogiendo más en los más interesados, un poco menos en los que tienen una actitud más neutra hacia la política, y recoge menos en los menos interesados. En los más interesados entonces tenemos un 43% del Frente Amplio, un 26% del Partido Nacional y un 16% del Partido Colorado, con un 7% de Manini y un 7% de las otras opciones.
Ajá.
¿Bien? En los que no les interesa, el Frente Amplio tiene un 27, es decir, de 43 a 27.
Sí.
El Partido Nacional está más o menos en los mismos niveles, digo, 3 puntos menos, 26 en los interesados, 23 en los no interesados. El Partido Colorado tiene 16 en los interesados y tiene 22 en los no interesados. Y es exactamente al revés de lo que sucedía hace un mes.
Ajá. ¿Cómo cambió eso? Sí.
Bueno, eso tiene que ver también con lo otro que vamos a ver, que es lo de las clases sociales.
Exacto, sí, hay un correlato entre estas dos.
Claro, están muy correlacionadas las variables, porque tiende a haber mayor interés en política en las clases más altas, que está ligado también, correlacionado con el nivel educativo.
Sí, ¿no? Ahí está.
Entonces, lo otro es que las otras opciones, básicamente el voto en blanco, anulado, hoy se expresa fundamentalmente en los no interesados en la política, más fuerte que en los que les interesa. ¿Por qué?
Bien.
Hay mucha gente que tiene un interés en la política, pero que prefiere participar activamente en contra de la política. Es decir,
sí,
¿no?
Ese
es un... Pero, lo que decía recién, si vamos a las clases sociales, lo que vemos es que el Frente Amplio tiene un comportamiento similar al del interés en la política, digamos, es decir, a medida que baja la clase social, que desciende la clase social, desciende la intención de voto al Frente Amplio. En el caso del Partido Nacional, el proceso es inverso, es decir, a medida que desciende la clase social, aumenta la intención de voto al Partido Nacional.
Ajá.
Lo mismo sucede con el caso de Cabildo Abierto. Cuanto más baja la clase social, mayor es la incidencia de Cabildo Abierto. Para ponerlo gráficamente, en las clases altas y medias altas, Cabildo Abierto es el 4%. En las clases bajas es el 12%. Es decir, se triplica su penetración.
Sí.
¿No? Y en el caso de del Partido Colorado, en la encuesta anterior mostraba un comportamiento similar a lo que hoy es el Frente Amplio. A medida que descendía la clase social, descendía la penetración que tenía el Partido Colorado.
Eso estaba muy asociado a una característica de Talvi, que con su discurso le llegaba generalmente a las clases más formadas y más interesadas en la política. ¿Eso está distinto ahora?
Exactamente. Esto parece haber tenido un cambio. Esto hay que contrastarlo con una nueva encuesta, pero
claro,
es una primera señal de dos elementos. El primero es que vimos que había un estancamiento con un leve descenso del Partido Colorado con respecto a la encuesta anterior. Vimos que hay un pequeño crecimiento del Frente Amplio. Y eso, cuando nosotros analizamos a la interna de estas variables, lo que vemos es que probablemente una parte del electorado que estaba perdiendo el Frente Amplio por lo que hablábamos recién, por el centro informado, básicamente el astorismo, que hoy está representado por Vergara, por Astori, fundamentalmente, sí, sí, sí. Pero la salida de Astori a escena parece haber tenido un efecto sobre la composición del electorado, no, o sea, del Frente Amplio sí, pero también incidió en otro, es decir, mostrando también cómo hoy estamos en un escenario con una variabilidad más alta que la que veíamos en otros, en otros contextos, donde hay barreras que no son tan duras entre algunos partidos, o están más difuminadas, y que hay otros elementos que están haciendo a las personas elegir una u otra opción.
Claro, queda un poquito más de un mes de la campaña, ¿no? Y seguramente esta información, que también los candidatos y sus estrategas manejan, les lleva a ir definiendo quirúrgicamente a dónde apostar, con qué temas y en qué público, ¿no? Claro, cómo captar la mayor cantidad de público dentro de los potenciales simpatizantes es la clave en este mes.
Exactamente, eso es, a ver, cada uno, cada partido tiene sus fortalezas, sus debilidades, en dónde ha ido mejorando y en dónde ha ido empeorando, y eso es lo que se juega ahora, ¿no? Tenemos el debate la semana que viene, que puede ser un elemento importante.
Cuando estemos acá de nuevo, Eduardo, contigo o con Oscar el miércoles que viene, ya va a haber pasado ese debate del que tanto hablamos hasta ahora. Y brevemente, ya que me llevaste allí, ¿podemos esperar cambios bruscos a partir de un debate?
A ver, cambios bruscos es difícil, claro. ¿No? Es difícil. O sea, la mayor cantidad de votos o de intención de voto que han captado estos candidatos y estos partidos,
sí,
son votos que son o estructurales o ya más o menos decididos,
sí.
Pero nosotros lo que hemos presentado incluso hace un par de semanas era justamente cómo existe un voto fuerte y existe, sí, un voto que expresa algún tipo de debilidad.
Claro, también la identificación partidaria que vimos hace unos días nos muestra esos núcleos duros que ya están.
Claro, eso sí. Están, ¿no? Pero claro, hay otra parte que es la de ese en disputa.
Uh-huh.
Y bueno, eso puede tener alguna incidencia. Yo creo que mucho más, hay que ver qué es lo que sale del debate, porque no tenemos la cultura, no tenemos experiencia.
Sí.
Hay que ver cómo sale.
Claro.
Qué es lo que se transmite. Y creo que lo que sí puede dar es como una impronta donde alguno pueda diferenciarse del otro en una impronta presidencialista, más allá de las propuestas y
claro,
demás, salvo que venga justo una sorpresa, como hay algún caso donde, sí, por ejemplo, Berlusconi en un debate terminó la última intervención diciendo y voy a bajar todos los impuestos.
Esas cosas que no son mucho de esperar acá.
No son de esperar,
que,
¿no?
Quizás que, claro, que pegue más desde el punto de vista emocional.
Sí, emocional, sí. Y de imagen, es decir, de postura y de conocimiento, ¿no? De manejo de la información.
Bien, de esto hablaremos seguramente el miércoles que viene. Eduardo Butinelli, director de Factum, muchas gracias.
Gracias a ti, nos vemos.